El primer aeroplano nacional, hazaña de un compatriota. Este era el título de una nota de la edición del 27 de agosto de 1910 del diario El Día, en la que se informaba acerca de una hazaña que cambió la historia. El primer viaje de un avión uruguayo era una realidad. Esto ocurrió 7 años después que los hermanos Wright volaran un aparato más pesado que el aire y 4 años después que Alberto Santos Dumont realizara lo que se considera el vuelo número 1 por la Federación Internacional de Aeronáutica. Ese primer vuelo uruguayo tuvo lugar el 26 de agosto de 1910 y el piloto que lo realizó, que lo terminó realizando, fue Enrique Martínez Velasco.
La sociedad y la gente.
Entonces, mañana se cumplen 100 años de ese vuelo y por eso vamos a conversar de este hecho, pero también vamos a aprovechar para analizar los avances que ha tenido la aviación uruguaya. Vamos a conversar y por eso le damos los buenos días al teniente primero aviador retirado Juan Maruri. Buen día, ¿nos escucha bien?
Sí, cómo no, buenos días.
Usted tiene 78 años, asesor del Comando General de la Fuerza Aérea y ha escrito 16 libros sobre la historia de la aeronáutica y la aviación nacional.
Sí, señor.
Sí, o sea, señor, que ha pasado por aviación civil, comercial, militar, repasando muchos hechos históricos.
Sí, bastantes, bastantes, en 46 años. Volando.
Además, o sea que, además de estudiar y de analizar documentos, también ha volado.
Sí, sí. Y bueno,
¿está de acuerdo,
era mi vida.
¿Está de acuerdo en catalogar esto como una hazaña, esto que ocurrió hace 100 años?
Bueno, es una hazaña. Hubieron antecedentes históricos de varios uruguayos que realizaron experiencias aeronáuticas aquí a fines del siglo XIX y principios del XX. Que motivaron el nacimiento de la conquista del aire en la época inicial del maquinismo, como le pasó a este señor, a este Martínez Velasco, que es una, podemos llamarle, exótico y temerario personaje, sí, para aquel momento.
Ahora ¿no? Vemos y nos ubicamos en ese día tan particular, porque la historia, sí, merece ser contada con detalle, tal como se puede leer en la crónica del diario El Día, pero ¿cómo es que se llegó a esto? ¿Qué antecedentes había justamente de este tipo de proyectos en Uruguay?
Bueno, proyectos habían varios, pero ninguno que fuera que tuviera un ensayo directo, como pasó con Martínez Velasco, ¿no? Este señor no nació por generación espontánea, empezó a hacer un avión y nada más. Lógicamente, ya con 20 años de edad, en 1908, había comenzado sus experiencias aeronáuticas cuando empezó a construir pequeños modelos de aeroplanos, semejantes a los que aparecían en las revistas ilustradas, como la Vie au Grand Air, la vida al aire libre, ¿no?, en francés, sí, la aviación, Encyclopédie de l'Aviation, etcétera, y otras, ¿no? Trataba de emplear materiales que fueran livianos y resistentes a la vez, para evitar que se rompieran en los primeros lanzamientos. Pues para hacerlos volar, los tiraba desde un mirador de 12 a 14 metros de altura de una casa en el camino Don Pedro de Mendoza, cerca de donde está la base actual, base aérea Capitán Boisolanza. Sí. Bueno, allí en esa casa solariega Martínez Velasco iba a pasar sus vacaciones de estudiante. Más tarde, a fines de ese año, se lanzó a concebir una gran cometa celular en configuración de aeroplano, similar a las empleadas por observadores militares, sobre todo en Francia. Con esta última efectuó ensayos en el barrio de La Guada, la que, liberada por accidente del cable que la retenía, cayó en la parroquia local, después de planear a su antojo enfadar ahí en esa parroquia.
Ahora, sin embargo, justamente iba a decir que, sin embargo, Enrique Martínez Velasco no tenía previsto participar en este primer vuelo, porque lo que dice la crónica del día es que a las 10 de la mañana del 26 de agosto había un ambiente irresistible, una idea pesimista sobre el éxito de la operativa, y de hecho Estaba previsto que un piloto francés participara en este primer vuelo, en el Escofet número 2.
Bueno, sí, se llamaba Escofet en principio porque fue cuatro hermanos, sobre todo dos de los mayores, lo ayudaron económicamente para poder construir el aparato, porque eso es lo fundamental. Vivían enfrente, él vivía en la calle Sierra, hoy Martínez Crespo, ¿no? Enfrente vivían estos Escofet, que lo ayudaron económicamente. Ahora, el piloto francés no era un piloto, era un mecánico que se llamaba Desrosiers, un hombre de luenga barba, que no se animó a sentarse en el, vamos a llamarlo, en el comando, en el, si fuera un avión de hoy, en el cockpit.
Pero él él había sido designado como piloto del aeroplano y sin embargo, parece lo que dice la crónica, es que estaba muerto de miedo y que en un momento decidió irse.
Sí, ante lo ignoto se las tomó, salió disparando, pero eso es un poco exagerado, el diario El Día exagera un poco y magnifica los hechos. La verdad que las pruebas definitivas que tuvieron lugar a las 10 de la mañana, él se sentó como este hombre desapareció, según el diario El Día, este se sentó en donde sería el comando del aparato, que era una especie, era un biplano, biplano sacado, tomado de revistas extranjeras, sobre todo francesas, como yo le dije, de la Bio Graner, de la aviación y otras más, ¿no? Y alguna que de acá del Río de la Plata. Bueno, ese avión, ese aparato biplano que lo construyeron entre varios, hicieron los planos y construyeron de acuerdo a las fotografías que aparecían en esas revistas extranjeras, ¿no?
Justamente, bueno, Rosario Castellanos estuvo en el Museo Aeronáutico y estuvo viendo una réplica, Rosario, de este primer avión que voló aquí en Uruguay.
Mira, yo lo que te digo es que vi varios aviones de estos primeros y yo también habría disparado. No puedo creer que se pudieran animar a desafiar a la gravedad en estos aparatos, visto y considerando lo que justamente hoy ha evolucionado la técnica de la aviación. Bueno, el Museo Aeronáutico, más de una vez lo he dicho, es uno de esos lugares que no todo el mundo conoce y que a mí me parece realmente atractivo. Está ubicado en la avenida Damaso Antonio Larrañaga, la que fuera centenario, pegado al cilindro municipal y ocupando un galpón que fuera de la misma exposición de la producción allá por los años 50. Ustedes, si se acercan por esta calle Larrañaga, ya encuentran en el predio alguno de estos ejemplares, bueno, no los más curiosos, por cierto, yo me detendría en dos Lockheed, uno de ellos porque tiene una historia muy particular, fue atrapado con un contrabando de cigarrillos en el año 53, hoy sería un contrabando de drogas posiblemente, ¿no? Hay otro que es de la misma marca, Lockheed, aunque corresponde a otro modelo, es un avión de entrenamiento avanzado para aviones de combate de origen norteamericano, y fue el primer avión a reacción que existió en el Uruguay. Y bueno, hay un Douglas de los clásicos primeros de pluma, aquellos con hélices. Todo esto aparece ya en el predio antes de ingresar al propio galpón. La cosa, como les decía, aparece más atrás en la historia, cuando uno entra al galpón y se encuentra por lo pronto con este Blériot de 1908, un avión de tela y madera con motor rotativo. Es tal cual una caja de madera la que viene a ser la cabina, donde el piloto va sentado en una sillita, parece una sillita de playa, absolutamente, por supuesto, cabeza al aire, aquellos que usaban aquellos cascos y los lentes, ¿no?, para evitar el frío en la cabeza, y luego las ruedas son dos ruedas de bicicleta. Es una cosa imponente, por supuesto, de dimensiones mucho menores, en la medida que es para una única persona. Otro tanto podría decir de los que van de a dos, es decir, los biplaza y monomotor todos ellos, que también uno detrás de otro, en algunos casos con una pequeña cúpula que los protege de lo que puede ser el aire y el frío, en otros cabeza al descubierto también. Y en esto, bueno, hay de distintas procedencias y realmente, llama poderosamente la atención, además porque han sido muy bien restaurados, pero también, digo, lo que ha avanzado la técnica en cuanto a lo mucho que se ha incorporado hoy a una cabina, por ejemplo. Hay una cabina de un Douglas que, por ser igual sumamente antigua, ya está a cuenta de las complejidades de lo que pueden ser los controles, porque se puede ingresar a ello, está muy bien concebido en ese sentido, poder ingresar a la cabina de un avión. Y bueno, ya hay helicópteros, y hay helicópteros que son los clásicos que vemos en las películas sobre Vietnam, antiquísimos también.
Pero bueno, volviendo al primer avión y a esa réplica, te impresiona, no te hubiera subido.
Pero jamás, no me creo que ni hoy me subiría dentro del propio galpón.
¿Cómo terminó esta historia, Teniente Maruri? Porque sabemos que efectivamente Martínez Velasco termina en el suelo y herido después de esta experiencia.
Sí, él dio potencia después de preparar el avión, dio potencia, corrió unos 50 metros a unos 2 o 3 metros de altura, ¿no? Él dice... En sus comentarios que hace, dice que de 20 a 30 metros, cosa imposible, porque si se cae de 20 o 30 metros se hubiera matado con toda seguridad, ¿no?
Sí.
Se le tiene un problema con la bobina del motor, del motorcito, que era un motor de 3 cilindros, Anzani, un motor de 25 HP, tiene un problema, se le desprende esa bobina y lógicamente perdió potencia y se cayó y capotó. Ahí dice el diario El Día que capotó y quedó debajo de su aparato y se lastimó, se rompió una pierna y tuvo un problema en el cráneo y bueno. Y así terminó ese vuelo. No obstante, el avión se reparó y con él se pensó hacer una semana de la aviación, en septiembre, pocos días después. Esto fue el 26 de mañana, de agosto, se cumplirían,
sí.
100 años,
sí,
¿no?
Sí.
Se pensaba hacer una semana de la aviación, meetings, como se hacían en Buenos Aires.
Enseguida, si le parece, sí. Avanzamos los pasos que dio la aviación aquí en nuestro país. Estamos conversando esta mañana con el teniente primero aviador retirado, Juan Maruri. Y sería bueno incursionar ya en los pasos de la aviación, pero antes ubicándonos y comparándonos con la región. Teniente Maruri, sí. Con respecto a los primeros vuelos de Argentina, de Brasil, ¿cómo se ubica Uruguay frente a la región?
Bueno, no, por supuesto, no se olvide que se están cumpliendo el bicentenario de los hechos de mayo en la Argentina. Y en el centenario, en 1910, el Aeroclub Argentino, que es una institución pionera en toda América, tuvo la habilidad de traer una serie de aviadores extranjeros, sobre todo franceses, que volaron en Buenos Aires a partir de febrero, de enero, fines de enero y principios de febrero de 1910. Uno de ellos, al final, en diciembre va a ser el primer aviador que vuela en el Uruguay, que se llamaba, era un francés que se llamaba Armand Rebost, y vuela entre el 7 y el 8 de diciembre en Paysandú. En Paysandú fueron los primeros vuelos que se hicieron en el Uruguay.
Bueno, ¿cómo siguió esta historia, Teniente Maruri? ¿Cómo siguieron los primeros vuelos?
Bueno, esto quedó en suspenso. Quedó en suspenso hasta que en diciembre, el primero de diciembre de 1912, arriba a Montevideo, al mismo campo, al campo de maniobras donde hizo sus experiencias Martínez Velasco, que yo no lo dije, no me dio tiempo a decirlo, el campo de maniobras del primer regimiento de artillería, en la altura del camino Carrasco y la calle Cambay, que todavía existe. Ahí, en ese lugar, llegó el primero de diciembre de 1912 Pablo Teodoro Fels, que había nacido en Conchillas, departamento de Colonia, aunque era aviador argentino. Ese fue el primer cruce del Río de la Plata realmente, entre las dos capitales, entre Buenos Aires y Montevideo. Eso motivó, la llegada de este hombre, motivó el nacimiento verdadero de la aviación en el Uruguay. Uh-huh. Esa es la verdad. Porque inmediatamente de su llegada, el ministro de Guerra y Marina, que era un general que se llamaba don Juan Bernaza y Jerez, contrató, llamó de Buenos Aires a un piloto francés que había dado instrucción en Buenos Aires ya a la Escuela de Aviación Militar de la Argentina, que se llamaba Marcel Payet. Y a su vez, paralelamente a esto, acá comienza el nacimiento también de la aviación civil, en ese diciembre de 1912, con el nacimiento de la aviación civil, con la creación del Comité Nacional de Aviación, que luego, a través de los años, se va a transformar en el Aeroclub del Uruguay, que todavía existe.
Pero, por ejemplo, Pluna, ¿en qué momento empieza a jugar y a cumplir un rol protagónico en la aviación civil?
Bueno, ahí me pega un salto usted.
Ahí avanzamos 20 años, más o menos.
No.
Más.
Pluna comienza a funcionar realmente el 20 de noviembre de 1936. 20 de noviembre de 1936, con el primer vuelo que es Montevideo. Uh-huh. Ahí comenzó Pluna con dos aviones biplanos, bimotores, para dos pilotos y tres pasajeros. Después le agregan un asiento más y pueden ir cuatro un poco apretados.
Claro, porque estaba pensado también para hacer correo, ¿no? Llevaba diarios y correos, ¿no?
El primer, sí. Llevaba correos, un arreglo con la Dirección General de Correos, o no sé cómo se llamaba en aquella época, y a su vez llevaba diarios, sobre todo del país, y el día también, que eran los diarios, estamos hablando de los años 30, ¿no?, en el 36, y Pluna funcionó así, de esa manera, fue funcionando hasta que tuvo un impasse y paró su funcionamiento en 1941, hasta el 45, que comenzó como sociedad de economía mixta. Ahí comenzó a funcionar nuevamente, cambiándole el nombre hasta hoy en día.
¿Y todo eso cuánto explica el hoy? Y ya para ir redondeando lo que es esta evolución, por ejemplo, ¿cómo evalúa usted el estado de la aviación en Uruguay hoy, después de ubicarnos en la historia 100 años atrás?
Nuestra aviación está de acuerdo a nuestra dimensión. Todo está de acuerdo a cómo somos, ¿no? Tanto en la parte comercial, como en la civil y como en la militar. Todo está de acuerdo a nuestra dimensión. Yo, ¿qué le puedo decir? Yo volé 36 años en la aviación civil y 10 años en la aviación militar, 46 años en total. Y ahí he visto los cambios y las transformaciones en todos esos años, y todo lo que he leído y preparado y escrito e investigado sobre todo lo demás, desde sus orígenes, que podemos decirlo que sea, que son estos orígenes, en el momento en que pega, mañana se van a cumplir 100 años, de ese salto de Enrique Martínez sí. Velasco. Y... ahora, ¿cómo evolucionó la aviación? Y evolucionó como todo estamos ahí, como, vuelvo a repetir, de acuerdo a nuestra dimensión. Mm.
Por último, y retomando este aniversario que se celebra mañana, se sabe que habrá actividades. ¿En qué consiste? ¿Hacia dónde se apunta con esto?
¿Cómo?
¿Hacia dónde se apunta con las actividades que están previstas?
¿Previstas en cuál? ¿En qué sentido? ¿En qué parte de la aviación?
No, en las, las actividades que están previstas para mañana, por ejemplo.
Ah, para mañana. Usted me,
exposiciones.
Me estaba hablando de las actividades en general de la aviación.
No, no, me refiero por eso, digo, volviendo al día de mañana, que se cumplen los 100 años.
No, el día de mañana. Bueno, el día de mañana hay una ceremonia a las 11 de la mañana en el Museo Aeronáutico. Yo daré una charla allí sobre el centenario de la tentativa exitosa del primer vuelo en Uruguay. Y luego de eso se va a presentar la Sociedad de Amigos del Museo Aeronáutico, va a presentar un avión Stinson, es un avión civil, Stinson, que fue reacondicionado totalmente y está impecablemente hecho, terminado, y se va a presentar ese aparato como el trabajo que ha hecho esta Sociedad de Amigos del Museo Aeronáutico, que han contribuido al mejoramiento y al éxito del museo en general.
Teniente primero aviador retirado Juan Maluri, ha sido muy amable, y bueno, que tengan éxitos con las jornadas y las instancias que tienen previstas ya a partir de mañana.
Bueno, muchas gracias, será hasta pronto.
Desde la audiencia hay preguntas: ¿qué horario tiene el museo? ¿Qué horario? ¿Qué costo de la entrada tiene? Eso lo pregunta Ariel también. Rosario, que ya está aquí porque va a estar conduciendo, piloteando la tertulia enseguida, tiene las respuestas.
Sí, yo les decía que es una visita bien recomendable para cualquier edad, porque además de ver aviones reales, maquetas, motores, silla de entrenamiento, uniformes, instrumentos que nos puede interesar a los más grandes de pronto, hay un rincón infantil en la afuera, muy bien armado, con muebles, con juegos de madera, donde además hay una cabina de un helicóptero y una cabina de avión que se pueden ingresar a ellos. Así que si el tiempo acompaña, créanme que es un muy lindo programa para llevar niños de cualquier edad. Y en ese sentido les cuento que viernes, sábados, domingos y feriado, cuestión entonces que hoy precisamente es uno de ellos, lo tiene abierto entre las 14 y las 18 horas. Y hay un bono colaborador de 10 pesos que pagan los mayores, obviamente, porque bueno, todo lo que aquí es preservación y tratar de manejar hasta esas restauraciones, es absolutamente a pulmón. Así que en Damaso Antonio Larrañaga, ex centenario, pegadito al cilindro municipal, los espera hoy y cualquier viernes, sábado, domingo, feriado, el Museo Aeronáutico, que lleva el nombre del coronel aviador Jaime Meregali, que fue el primero que lo instaló y fue su primer director.
Y ya para cerrar y, digamos, cancelar las deudas, porque nadie quiere seguir con deudas y preguntas desde la audiencia, justamente alguien pregunta a propósito de la primera mujer que voló. Y en ese sentido, la
yo
respuesta
no, fui.
No fue Rosario Castellanos, no. Que ya está claro que no se hubiera subido, no. Jamás se hubiera subido al avión. Pero la respuesta no es sencilla, porque en realidad hay dos mujeres. No porque hayan subido en la misma aeronave.
Dos pioneras.
Son dos pioneras. Aris Emma Walder fue la primera aviadora uruguaya que en realidad voló en Argentina. Se diplomó el 4 de enero de 1930. Y en Uruguay, la primera mujer que voló fue Irma Camacho, trinidense ella, nació en la capital de Flores, alumna de Juan Curbelo, instructor del Aeroclub de Flores, que voló, recibió el primer brevet en 1940 como piloto aviador, la primera mujer con brevet aquí en Uruguay. Ya venimos y seguimos, nos alejamos un poquito de la aviación porque Rosario...
Aterrizamos, una palabra.
Aterrizamos.